Hola, mi nombre es Noelia Barral Grigera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
¿Sabes qué, Utivich? Creo que esta es mi mejor obra maestra.
En la película Bastardo sin Gloria, un grupo comando judío atacaba con éxito objetivos nazis y marcaba esvásticas en la frente de los derrotados, saliéndose de la habitual imagen pasiva del pueblo judío que nos legó el cine bélico. Algo de verdad había en la ficción, ya que luego de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades judías de varios países crearon grupos clandestinos de autodefensa contra la violencia antisemita real o larvada, también en la Argentina. Ra'anan Rein, el historiador israelí especializado en la Argentina y su comunidad hebraica, descubrió la historia desconocida de estos grupos en nuestro país y la cuenta en su nuevo libro Cachiporras contra Tacuara, grupos de autodefensa judíos en América del Sur entre el 60 y el 75. Una historia oral en la que trabajó durante 20 años para ganarse la confianza de sus protagonistas.
Enviamos espías. Había chicas que iban a actos de Tacuara y a sus reuniones y nos traían información al Irgún. Nos enteramos de que unos matones de Tacuara se iban a reunir en un bar en la esquina de Corrientes y Pueyrredón. Resolvimos pasar a la ofensiva. Salimos un comando de 20 compañeros, cada uno con una cachiporra debajo de su chaleco. Algunos de nosotros también armados, pero con instrucciones de no abrir fuego, excepto si se trata de una emergencia. Les pegamos a todos, a los que estaban en el bar, dimos vuelta a mesas, rompimos las vitrinas y nos fugamos. Estamos hablando, por lo menos con respecto a la Argentina, de un tema que ha sido tabú en muchos sentidos para la comunidad judía, para el Estado de Israel, pero también para las autoridades argentinas. Y el libro tiene dos ejes paralelos. Uno que tiene que ver precisamente con la historia judía y estos esfuerzos de demostrar de que los judíos no iban a ser una vez más víctimas pasivos, pero el segundo eje tiene que ver con el contexto local argentino, los años 60, con tanta violencia política y la gran legitimidad que dieron distintos grupos de derecha e izquierda, judíos y no judíos, al uso de la violencia para promover su agenda política o ciertos fines políticos.
¿Y este tabú que vos detectás tiene que ver solamente con la corrección política?
No, tiene que ver también con el hecho de que el Estado de Israel estaba muy involucrado en estas actividades, en el entrenamiento de los jóvenes judíos aquí, etc. Normalmente un país, según las normas del derecho internacional, no debe entrenar, digamos, ciudadanos de otros países. Y por lo tanto hubo cierto miedo, cierto temor de que una investigación de este tipo, un libro de este tipo, podría dañar de algún modo o la comunidad judía local o las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel.
¿Y vos cómo llegás a la historia de estos grupos clandestinos?
Yo hace años trabajé sobre las relaciones en el triángulo Argentina-Israel y la colectividad argentina-judía. Y ahí, a principios de los años 90, me encontré con algunos pocos testimonios con respecto a una organización. No me quedaba claro si era algo espontáneo o algo organizado de autodefensa frente a la ola de antisemitismo que siguió el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann aquí en Buenos Aires en mayo de 1960. Sin embargo, en aquel momento no logré encontrar información, juntar material, sean documentos escritos o testimonios orales al respecto. A lo largo de los años, al llegar a trabajar en distintos archivos, no solamente estatales, sino también de distintos movimientos políticos, al entrar en diálogo con distintos individuos, empecé a juntar este material que al final está en este libro.
Y bueno, más allá de marcar el arresto de Eichmann como un punto de inflexión en esto, aparecen también grupos antisemitas como Tacuara, por ejemplo. ¿Podés darnos una imagen de cómo eran, cómo operaban, cómo se formaban estos grupos antisemitas en la Argentina?
Sí, se trata de varios grupos de extrema derecha. Algunos surgen ya a fines de los 50 durante este debate de laica o libre acerca de las universidades argentinas. A partir del año 60, sin embargo, se nota más bien su carácter antisemita y empiezan a acusar a los judíos que viven en este país de una supuesta doble lealtad. Supuestamente en una situación de crisis siempre iban a apoyar a Israel y no a Argentina. Y a lo largo de los 60 tenemos varios incidentes antisemitas muy violentos que tenían un impacto enorme entre la colectividad judía aquí. Voy a mencionar un caso, quizá el más famoso, de junio de 1962, cuando un grupo de matones de Tacuara secuestran a una estudiante judía, Graciela Sirota, y le tatuaron una cruz esvástica en el pecho como una represalia a la ejecución de Adolf Eichmann en Israel en este mismo mes, junio de 1962. Este episodio provocó mucha preocupación entre los judíos que estaban temiendo de un posible pogromo, quizá de una segunda Shoah, de un segundo holocausto, esta vez aquí en Argentina.
¿Eso sucedió acá en Buenos Aires?
Se dio acá en Buenos Aires, exactamente, pero hubo otros casos, el asesinato de Raúl Alterman en 1964, el asesinato de otro joven judío en 1965, es decir, el ambiente era de cierto pánico entre los judíos por el peligro, por la amenaza de una seria ola de antisemitismo violento.
Y en paralelo, bueno, sorprende cómo se van formando estos campamentos juveniles de entrenamiento, entrenamiento en uso de armas, vos lo contás, en defensa personal, en el momento en el que también empiezan a aparecer las organizaciones armadas. ¿Hubo trasvasamiento? ¿Hubo personas que se entrenaron en uno y terminaron en el otro lugar?
A lo largo de toda la década de los 60 hubo una tensión interna, sobre todo entre los jóvenes que fueron sionistas socialistas, si tenían que luchar nada más por causas judías y por la defensa de la colectividad judía, o si tenían que participar también en la lucha en pos de una Argentina más democrática, más pluralista, más tolerante. Los enviados israelíes intentaban asegurar que la mayoría de estos jóvenes se limite a luchar por causas étnicas, causas judías y la defensa de la colectividad. Sin embargo, algunos, a fines de los 60, principios de los 60, sienten la necesidad de participar también en actividades de los movimientos guerrilleros. Y sabemos que los dirigentes de estos movimientos guerrilleros estaban buscando a jóvenes judíos de este tipo, porque a diferencia de muchos digamos, estudiantes porteños que tenían algunas ideas revolucionarias, pero no tenían ningún entrenamiento físico, no sabían nada del manejo de armas, etc. Estos jóvenes judíos sí conocían los textos revolucionarios, marxistas, etc., pero al mismo tiempo vinieron más preparados que otros.
Claro. Igual me imagino hay alguna contradicción, ¿no? Porque también entre Montoneros y Tacuara hay alguna relación en el nacimiento.
Es cierto, quizá gracioso en algún sentido, pero en Montoneros a veces jóvenes judíos que lucharon en contra de Tacuara y ex-tacuaristas estaban ahora
juntos.
Sí. No tenemos muchos testimonios acerca de esta convivencia y si surgieron algunas tensiones entre unos y otros, pero sí, efectivamente se dio el caso más de una vez de jóvenes de ambos bandos opuestos de repente luchando juntos.
¿Y fue significativa esa cantidad de jóvenes entrenados en el uso de armas que pasaron a las organizaciones armadas? ¿O?
No estamos hablando de números importantes, pero sí de varios que entraron sobre todo en Montoneros y ERP, pero también en otras organizaciones.
Bueno, vos hablábamos recién del tabú que este entrenamiento significó porque el Estado de Israel tenía temor de que sea considerado injerencia en los asuntos internos de la Argentina.
Exacto.
¿El Estado argentino sabía?
Es una excelente pregunta. En el libro, el Estado argentino está ausente. Y no... Luego formular una buena respuesta porque algo sabían sin ninguna duda. Entonces, si sabían por qué no hacía nada o prácticamente nada, no sé, les servía algunos intereses. Tenemos que pensar, cuando decimos el Estado argentino, si nos referimos a la Policía Federal, a las Fuerzas Armadas, a la Administración Pública, al Gobierno Nacional. En la Policía Federal tenían información, por lo menos cierta información, sin ninguna duda. Hubo también denuncias por parte de algunos dirigentes peronistas de derecha, como el diputado Cornejo Linares, que acusó al Estado de Israel de entrenar a jóvenes judíos en tácticas militares, en campamentos clandestinos en la provincia de Buenos Aires. El representante de la Liga Árabe aquí en Buenos Aires, Hussein Triqui, también formuló acusaciones similares. Así que me parece imposible pensar que las autoridades argentinas no sabían nada. Algo sabían, hasta qué punto no sé, y por qué no reaccionaron, todavía no tengo una buena respuesta.
Es llamativo, porque pensando también en la puntualización que vos haces, Policía Federal, Fuerzas Armadas, el gobierno que sea, es difícil no pensar en sesgos antisemitas en todos esos lugares que podrían haber impulsado una reacción.
Es cierto. Y hay que tener en cuenta de que a pesar de que no tenían muchos miembros, ni Tacuara, ni la Guardia Restauradora Nacionalista u otras organizaciones de extrema derecha, tenían un impacto importante en el clima político, en la Policía Federal,
claro. En
las Fuerzas Armadas, en el establishment de la Iglesia Católica, etc. El jefe de la Policía Federal, Enrique Horacio Green, sí denunció una y otra vez estas actividades, pero los gobiernos de turno no tomaron medidas significativas, por lo menos, o serias. Aunque hubo casos, por ejemplo, cuando los jóvenes judíos mataron a un policía argentino Hubo varios casos violentos de enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y los jóvenes de la extrema derecha. Algunos terminaron con la muerte de uno o dos matones antisemitas. Así que es un tema que es todavía para descifrar. Un enigma para descifrar.
Y más allá de estos, de estas situaciones de violencia extrema, incluso terminando en muertes, estos grupos de autodefensa, vos contás, también tenían acciones preventivas, no solo claro, ofensivas.
No se trataba solo de guardar las instituciones comunitarias o los templos durante las fiestas judías, sino efectivamente de unas operaciones preventivas, si querés. Quemaron a imprentas que solían imprimir literatura antisemita, por ejemplo. Salieron una y otra vez para, entre comillas, romper los huesos de los matones antisemitas. Se infiltraron en distintas organizaciones de extrema derecha, sobre todo Tacuara y la Guardia Restauradora, para juntar información acerca de sus posibles futuros actividades. Así que, sí, una de las cosas que fascinó tanto a los jóvenes judíos fue precisamente este carácter James Bond, entre comillas, de las actividades, esta fascinación con la violencia, el uso de armas, las operaciones clandestinas. En aquel momento de los 60, eso fue muy atractivo para muchos jóvenes argentinos, no importa su origen.
Y dado la condición clandestina o la cualidad de clandestinidad de estos grupos, por ejemplo, el dueño de esa imprenta quemada, ¿sabía quién se la había prendido fuego? Porque me imagino que si vos no sabes quién, tampoco puede operar ahí una suerte de lección moral o el mensaje que vos querés dar. Si pensás que simplemente se prendió fuego porque se prendió fuego, no sé si tiene mucho sentido.
Mira, nunca dejaron una nota diciendo...
fuimos nosotros.
Exacto. Sin embargo, algunos habían recibido anteriormente llamadas telefónicas diciéndoles, si no van a dejar de imprimir literatura antisemita, van a pagar un precio muy alto, digamos. Entonces, me imagino que algunos podían hacer eso,
claro,
hacer la conexión entre una cosa y otra.
Claro, sí. Habrán conectado y otros tal vez no.
Hier wird eingesetzt, alles Handeln bestimmen. Das Volk lebt nicht für die Wirtschaft.
Bueno, hablábamos recién de cómo colaboraban estos grupos con algunas búsquedas. Vos contás en el libro que colaboraron incluso con la búsqueda de Josep Mengele, también criminal de guerra nazi. ¿Para estas búsquedas recibían información específica del Mossad?
Una cosa es importante aclarar. El Mossad en los años 60 fue una organización muy pequeña. No podía llevar a cabo operaciones como el secuestro de Eichmann aquí en mayo de 1960 o el asesinato del criminal de guerra nazi Herbert Kuckus en Montevideo en 1965 sin la ayuda local, sin la ayuda de jóvenes judíos, argentinos, uruguayos, que pertenecían a los grupos de autodefensa para intentar identificar y localizar criminales de guerra, para alquilar departamentos, para buscar vías alternativas de escape, para, no sé, fotocopiar, para guardar, para ponerse en contacto con un individuo u otro. Y algunos de mis entrevistados para este proyecto se quejaron un poco porque la historia ha dado toda la gloria a los agentes del Mossad, claro, que llegaron acá, secuestraron a Eichmann, lo llevaron a Israel, etcétera, etcétera, mientras ellos también tenían un rol en esta operación. Algo de información sí recibían, pero no mucha. El Mossad tenía que asegurar que nada más, muy poca gente esté al tanto. Entonces, ¿sabían que estaban buscando a criminales de guerra? Sí. Pero si sabían cuándo iban a llegar los agentes del Mossad, a dónde iban a ir, qué iban a hacer, cómo iban a sacar a Eichmann u otros de la Argentina, no.
No. Bueno, entiendo también el resquemor porque el Mossad se lleva todos los flashes, pero tiene sentido porque ellos eran clandestinos finalmente. Exacto. Lo ideal era que nadie supiera que estaban acá.
Y eran ciudadanos argentinos, obviamente.
Claro.
Pero me gustaría agregar algo acerca del proyecto de historia oral que está detrás de este libro. Yo también, para mis libros anteriores, hice una serie de entrevistas. Sin embargo, cuando entrevisté a distintos políticos argentinos, no fui el primero en llegar a hablar con ellos. Y cada uno ya tenía un relato elaborado, preparado, que reciclaba una y otra vez.
Se ponían el cassette, como decimos.
Exacto. En este caso, la mayoría de la gente que entrevisté habló por vez primera de estas actividades. Por vez primera compartieron con alguien sus recuerdos, sus experiencias. En muchos casos, ni a sus hijos o nietos habían contado de estas historias. Entonces, fue algo muy interesante y a la vez emocionante en esas entrevistas. Y yo aprendí durante este proceso a escuchar no solamente lo dicho en las entrevistas, sino escuchar los silencios, por ejemplo. ¿En qué momento pararon por un segundo o 10 segundos o un minuto para intentar procesar sus propios recuerdos, para intentar explicarles a ellos mismos el por qué lo hicimos, qué nos motivó a hacerlo, qué pensábamos en aquel momento que estábamos haciendo y hoy en día, con cierta retrospectiva, qué significa toda esta actividad. Entonces, fue un viaje intelectual fascinante para mí escribir este libro.
Bueno, me imagino que si muchos de ellos nunca habían hablado del tema, también les costaría elaborarlo en el momento, porque cuando uno pone en palabras también empieza a reflexionar un poco sobre aquello.
Si dejamos de lado mitos del pasado lejano, como el bíblico Sansón, los Macabeos o la rebelión de Bar Kojba, los comienzos de la autodefensa judía en los tiempos modernos fueron establecidos, según parece, en Europa Central y Oriental a fines del siglo XIX. En los años 60 del siglo siguiente, sin embargo, estas actividades adquirieron unas características completamente diferentes. En primer lugar, por el hecho de que el Estado de Israel y sus enviados cumplieron un papel central en organizar, instruir y capacitar a los activistas de la autodefensa. El profundo y a menudo problemático involucramiento de Israel en estas actividades fue también la razón principal detrás de los intentos de ocultar esta fascinante historia. Bueno, el tema es ganar la confianza de unos. Y uno te lleva al otro. Entonces, estaba hablando con uno que tenía un papel importante y él me dijo, bueno, quizá te valga hablar también con esta persona. Me dio su número de teléfono y lo llamé. Y el otro me dijo, sí, podemos hablar de eso, pero tenés que tener en cuenta que en el caso nuestro, a diferencia de las organizaciones de extrema derecha, participaban también mujeres, chicas. Entonces, capaz que valga la pena que hables con esta que, no sé, tenía un rol o en el brazo de inteligencia o en el brazo de operaciones de nuestra organización. Y así uno detrás del otro. En total entrevisté para este libro algo como 130 personas, en su mayoría ex activistas, digamos, en los grupos de autodefensa, pero también algunos ex agentes del Mossad, algunos ex funcionarios de la agencia judía y varios diplomáticos israelíes veteranos o jubilados.
¿Y los ex integrantes de estos grupos de autodefensa hoy tienen qué edad?
Están en sus años 70 u 80.
Eran muy jovencitos.
Sí, sí,
entonces.
Sí, sí, sí. En este caso, los miembros de los grupos de autodefensa, los miembros de Tacuara o cualquier otra organización política, eran todos o en sus años 20 o tenían 16, 17, 18 años, no más que eso. Sí.
Señores, hemos dicho en repetidas oportunidades que la subversión es un fenómeno global y consecuentemente si decimos que la agresión, que la subversión nos agrede, debemos interpretar que su agresión es también tan global como es global el fenómeno de la subversión. Y es justamente a través de esta agresión global que se pretende conculcar la libertad de los argentinos y cambiar su sistema de vida por otro a través de la intimidación.
Esta idea, fantasía que tenía la extrema derecha acerca de un supuesto plan sionista para apoderarse de la Patagonia y establecer un segundo Estado judío, esta vez en Argentina. Los primeros folletos que presentan este supuesto plan datan, hasta que yo sepa, del año 64. Entonces, precisamente en estos años que estoy analizando en el libro, y como décadas antes había ganado influencia este panfleto acerca de los protocolos de los sabios de Sion, que ahí también describían a los judíos que iban a controlar el mundo entero, ¿no? También el plan Andinia tuvo mucho eco, digamos, en distintos círculos de la extrema derecha, de las Fuerzas Armadas, etc. Y eso provocó mucha preocupación aquí en la colectividad judía. De hecho, hasta hoy en día hay algunos pocos que creen que existe un plan así y me dicen, bueno, hay muchos jóvenes israelíes que llegan a la Patagonia supuestamente para pasear, para hacer turismo, seguramente que de hecho vienen como agentes. Y bueno, estas tonterías siempre van a tener algún público, ¿no?
Dispuesto.
Dispuesto, exacto. Tenemos testimonios de varios interrogaciones llevadas a cabo por oficiales de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, la última dictadura, que incluían preguntas acerca del supuesto plan Andinia y es interesante, a veces los oficiales de las Fuerzas Armadas empleaban palabras en hebreo que se usaban en los grupos de autodefensa. Lo que nos lleva a pensar de que algo seguramente
algo
sabían.
Uh-huh.
Sin embargo, no puedo hablar, no creo que se pueda hablar de una infiltración de parte de estas organizaciones en las filas de las Fuerzas Armadas. De hecho, el libro arranca en el año 60 con el secuestro de Eichmann, pero termina a mediados de los 70 precisamente con los golpes de Estado del 73 en Uruguay y en Chile, y del 76 aquí en Argentina. Porque una vez que se establece la dictadura militar, ni la comunidad judía ni el Estado de Israel pueden permitirse seguir con actividades de carácter o clandestino o semi-clandestino. Entonces, para mí eso cierra un capítulo. Eso no quiere decir que no hay también después de la transición a la democracia, del regreso a la democracia, organizaciones de seguridad que intentan proteger a las instituciones judías aquí, pero ya tienen otro carácter.
Bueno, es inevitable también pensar en Yossi, ¿no? Uh-huh. Este espía de la Policía Federal que infiltró en los 80, 90 uh-huh. organizaciones judías, contado Cierto. Magistralmente por Miriam Lewin. Por eso también te preguntaba si la dictadura había infiltrado estas organizaciones.
No, es que de hecho pararon estos grupos de autodefensa sus actividades con el golpe claro. de Estado. Entonces, no.
¿Hubo desaparecidos de estas organizaciones de autodefensa?
Mira, el porcentaje de argentinos judíos entre los desaparecidos es más alto que la proporción de los judíos en la población argentina general. Y sí, algunos de los desaparecidos habían pertenecido a grupos de autodefensa judía, sí. Pero no fueron perseguidos por estas actividades, sino por actividades o supuestas actividades relacionadas con los grupos guerrilleros.
Claro.
Entonces, no, hay un corte en el 76 claro. a raíz del golpe militar.
Muy claro.
Sí.
Y cuando, bueno, recién hablábamos un poco de cuando tomás contacto con estas personas que por primera vez o pueden poner en palabras y elaborar un poco lo que fueron aquellos años, ¿qué piensan hoy de la formación de los grupos de autodefensa, de haberlos integrados, de lo que les tocó hacer?
Sí, te respondo en un segundo, pero sí me gustaría agregar que desde la publicación de este libro hace pocas semanas, el número de personas que se ponen en contacto conmigo casi diariamente para compartir sus recuerdos conmigo es impresionante y me emociona mucho. Mucha gente que yo ni sabía que había estado involucrada en estas actividades que no había conocido anteriormente, de repente o aparece en una de las presentaciones del libro que estamos haciendo aquí o se pone en contacto vía mail o vía WhatsApp y quieren compartir conmigo sus recuerdos. Es como si mucha gente tenía los recuerdos guardados, no querían o tenían miedo de compartirlos con otros, pero una vez que se publicó el libro, de repente, no sé.
Se liberan.
Exacto, así es. Entonces, es
debe ser
para mí el libro está todavía en procesos
claro.
de elaboración por estos testimonios que me siguen llegando, capaz que alguna vez vamos a preparar una segunda edición, entonces
aumentada.
Exacto, vamos a incluir estas experiencias, estos recuerdos también. Con respecto a tu pregunta, algunos me dicen que no habían contado estas historias anteriormente porque tenían miedo que sus hijos o nietos no iban a entender cómo es que participaban en actividades tan violentas. Es que el contexto político y social en que vivimos nosotros hoy en día es tan distinto de lo que ocurría en la Argentina de los 60, que a los jóvenes les cuesta entender cómo un pibe de 16, 17 años de repente empieza a entrenarse con armas y está dispuesto a usarlas para matar a alguien, ¿no? Entonces, como el contexto es tan distinto, tenían miedo de ser algo incomprensible, inclusive para sus propios parientes. Y muchos en retrospectiva dicen,
Fue una locura. ¿Cómo es que estamos dispuestos a participar en este tipo de actividades? Hoy en día, seguramente que yo no lo hubiera dejado a mi hijo, a mi nieto, participar en actividades de este tipo. Hay algunos que dicen, aunque intentábamos luchar contra los fascistas, habíamos empleado métodos fascistas nosotros también. Y otros que dicen, no hubo otra. No podíamos confiar en las autoridades argentinas que nos defiendan. Y por lo tanto, teníamos la necesidad de hacerlo nosotros mismos. Entonces, cada uno le explica a sí mismo estas experiencias de otra manera.
Un placer conversar hoy. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Ranan Rein es profesor de Historia Española y Latinoamericana y vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia en Israel y fue presidente de la Latin American Jewish Studies Association. Entre sus muchos libros están Los muchachos peronistas judíos, Los muchachos peronistas árabes, El pacto Franco-Perón y Los bohemios de Villa Crespo, judíos y fútbol en Argentina.
No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grigera.